Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén. Vamos a tomar nuestras Biblias para la parte más interesante, más importante, más impactante de la noche. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7, y vamos a ver un pasaje muy interesante. Yo he estado viendo esto ya por tiempo, intentando determinar cómo dividir el pasaje, porque hay tantas buenas verdades y vamos a mirarlo con un corazón abierto. Pero hoy voy a preguntarles si tienen sed. ¿Tienen sed? ¿Tienen sed? Pues yo siempre tengo sed. A veces yo tomo más que como, yo bebo más que como, y cuando estoy en una mesa con un infinito jarra, una infinita jarra de limonada, agua de panela, algo así, yo puedo tomarme una jarra completa y comer un pedacito pequeño de comida que no es casi nada. Me encanta beber una buena bebida, algo que refresca la sed de uno, algo que satisface la sed de uno. Entonces hoy vamos a mirar un pasaje muy interesante en que Cristo comienza a hablar de nuestra sed, la sed de los humanos. Entonces vamos a comenzar aquí en Juan capítulo 7. Hemos estado mirando este capítulo tan interesante. Hemos mirado que a veces en la vida de un creyente llegan dificultades, llegan cosas y tiempos difíciles, pero Cristo nos muestra cómo enfrentar esas cosas. Vimos en el principio del capítulo cómo los mismos hermanos de Jesús no creían en Él. Además, ellos se burlaron de Él y Él respondió con paciencia, pero sabiendo en el tiempo de Dios iba Dios a hacer algo grande en sus vidas. Los hermanos de Cristo llegaron a ser no solamente creyentes, pero dos de ellos por lo menos llegaron a ser líderes en la iglesia. Uno fue como pastor principal de la iglesia en Jerusalén, y otro también fue fueron escritores, autores de dos libros de la Biblia. Entonces vamos a tener paciencia con nuestra familia. A veces no son creyentes, a veces tenemos batallas, pero Dios puede hacer algo grande. Amén. A veces tenemos tentación de apurarle a Dios, pero vimos que Cristo siempre se sometía al tiempo del Padre. Dijo siempre, mi tiempo no ha llegado. Y cuando era una buena oportunidad, muchas veces Cristo decía, mi tiempo no ha llegado. Y para nosotros también es una buena lección que Dios, el Hijo, se sometió al Dios, el Padre. ¿Cómo así? Nos estaba dando un ejemplo de cómo esperar en el tiempo de Dios. Vimos que también llegan críticas, y vimos el domingo de muchos ataques, que ellos atacaron muchos aspectos de la vida de Cristo, atacaron su mensaje, su origen, su autoridad, sus obras, todo, atacaron todo. Pero hoy vamos a ver cómo Cristo respondió a ellos. Acuérdense que estamos en el tiempo de lo que la Biblia dice que es la fiesta de los tabernáculos. No sé si se acuerdan de lo que estaban celebrando en la fiesta de los tabernáculos. Es muy interesante, yo nunca entendía estas cosas. Yo he estado predicando ya por 12, 13 años casi. 13 años, y he estado estudiando, he sido un estudiante de la Biblia ya por tiempo, pero nunca había llegado a entender qué es y qué significado tiene la fiesta de los tabernáculos. Pues es interesante porque era una celebración de 7 días, y en el octavo día era el día más grande, pero están llegando de todas partes de la aldea de Judea y de diferentes partes. Era requerido que los hombres vayan por lo menos a 3 fiestas a Jerusalén cada año, y la fiesta más grande de entre las 3 era la fiesta de los tabernáculos. Entonces todo el mundo está llegando ahí, tienen que construir como cabaña, una carpa, básicamente un tabernáculo pequeño para conmemorar lo que era la provisión de Dios en el desierto 1000 años antes, cuando los israelitas salían de Egipto y tenían que vagar en el desierto por 40 años. Entonces estaban dando fiesta a la idea de que Dios cuidó de ellos por ese tiempo. Y vamos llegando ahora a Juan capítulo 7, en el versículo 37. Aquí no tengo los versículos en la pantalla, eran muchos, pero ¿quién necesita Biblia? ¿Usted quiere una Biblia? Ah, bueno, ¿va escuchando? Ah, bueno, pues escuchen bien, vamos a leer varios versículos, pero ahora vamos a comenzar aquí en el 37, Juan 7, 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu Santo, del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este momento a ver la verdad que tienes para nosotros, a aplicar la verdad en nuestra vida, Señor, a ponerla en práctica. Señor, gracias por explicarnos tan claramente lo que es tu propósito para nosotros. Yo te doy las gracias y la gloria en todo. Señor, dame las palabras para expresar claramente lo que es el mensaje de hoy. Señor, te necesito en el momento. Yo no puedo declarar esta verdad en mi fuerza, Señor. Yo te necesito, yo te pido que nos ayudes a oír, a recibir y a aplicar el mensaje de hoy. Te damos la gracia y la gloria. Amén. Bueno, aquí vamos a ver tres puntos nada más. Vamos a ver primeramente el fondo de tradición. El fondo de tradición. Bueno, estaban ya terminando esta gran fiesta de tabernáculos. Era para recordar ese tiempo en el desierto. Y bueno, habían muchos de diferentes pueblos y ciudades por todo el lugar. Los judíos de muchos lugares estaban ahí asistiendo a esta gran celebración. Pues uno de los dos símbolos más importantes de esta fiesta era el agua. Y vamos a hablar del otro símbolo, si Dios quiere, Dios mediante, el otro martes o el domingo en 8, vamos a ver. Pero habían dos símbolos importantes, bastante importantes para esta fiesta, y era del agua. Por 40 años Dios estuvo proveyendo agua para más de 1,000,000 personas. Seguía creciendo la multitud también. Imagínense estar en el desierto, un desierto, un lugar árido, un lugar donde aguas no hay, un lugar difícil, y proveer comida y agua para tantas personas. Todos los días, por 40 años. Bueno, usted puede imaginar que en el capítulo anterior, en capítulo 6, vimos que Jesús estaba diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y todo el mundo estaba diciendo: ah, pero Moisés nos dio el pan del cielo, el maná, y fue todos los días. Pero tú nos diste de comer del milagro de la comida. ¿Se acuerda de eso? Cuando un niño, un muchacho, entregó su almuerzo a Cristo y lo repartió entre las multitudes. Comieron todos, pero el otro día volvieron a Cristo diciendo: Moisés nos dio comida todos los días y nos diste ayer, pero hoy es otro día. Entonces es interesante para mí que en el capítulo, que es el próximo capítulo aquí, contexto que tenemos, está hablando otra vez de la provisión de Dios en el desierto, y ahora está hablando del agua. ¿Cómo llegaron a tener agua en el desierto? ¿Alguien sabe? Bueno, vamos a leer el pasaje. Vamos a buscar Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Y son muchos pasajes que hablan de este milagro, porque ocurrió muchas veces. Pero Éxodo capítulo 17, y vamos a mirar el versículo 1 hasta el 7. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para el pueblo para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque la reconcilia de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, es interesante ver eso. Y así tomaron de la peña de Horeb agua. Entonces, en esta fiesta, esta celebración, estamos viendo el fondo de lo que Cristo va a decir, la invitación que Él va a hacer. Pero el fondo es que todo el mundo ya está enfocado en el gran y último día de la celebración. Entonces, en esos 7 días de fiesta, de celebración, los sacerdotes iban con un recipiente, cogieron agua de la fuente de Siloé. Entonces tenía un recipiente y todos los sacerdotes veían y todo el mundo iba tras ellos como un desfile, así dicen, e iban hacia el altar de Dios. Entonces llegaron al altar ahí en el templo. Entonces el sacerdote alzaría el recipiente y todo el mundo diría, más alto, más alto. ¿Por qué? Porque había multitudes, ¿se acuerdan? Y todo el mundo quería ver el agua salir del recipiente. Entonces, cuando alzó, y todo el mundo está diciendo, ¡oh, yo lo veo! Y era tan impactante, como lo que un judío quería en la vida, era ver el agua caer del recipiente hacia y sobre el altar. Interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces, harían eso todos los días. Pues nada más pondría el agua sobre el altar en conmemoración de lo que Cristo o lo que Dios hizo a través de esa peña de Horeb en el desierto. Entonces harían eso todos los días, los 7 días. Y al octavo día, los sacerdotes o el sacerdote llegaría con un recipiente vacío, sin agua. Llegaría así lo mismo, al atar todo el procedimiento atrás de él, pero esta vez, en vez de poner el agua así de una vez, harían una vuelta al atar 7 veces. Y en el momento así, haciendo vueltas 7 veces, estarían recitando o diciendo salmos y cánticos y cosas como Dios provee para nosotros. Así como el salmo que leímos, que Dios es nuestra roca. Así dijo en el salmo, interesante porque nos para hoy. Hablando de la provisión de Dios, estarían hablando de, por ejemplo, Salmo 118, el 25, diciendo, denos prosperidad, haga provisión por nosotros. Pero quedaría vacío todo. ¿Por qué? Porque ellos dirían, así es el ejemplo de que nosotros necesitamos saciarnos de Jehová. No solamente físicamente, pero espiritualmente. Pero la verdad es que era vacío. Era un procedimiento muy interesante y lo harían todos los años. Igual, todos los años, bueno, en la fiesta de los tabernáculos, un tiempo gozoso, un tiempo alegre, verían ese procedimiento. Y hay muchas otras cosas que podríamos mencionar, tal vez en las otras lecciones. Pero vamos a ver algo muy importante. Ese fondo, lo que está pasando, todos querían ver ese momento que el agua caiga del recipiente para el altar. Pues llegarían con recipiente de agua todos los días, pero el último día vacío, mostrando su necesidad que Dios saciara su sed espiritual. Pues con ese fondo es muy interesante, porque ahí con ese fondo, en ese día, el último día de la fiesta, a veces leemos la escritura y olvidamos, yo creo, que no solamente fueron escritas las palabras un día en un cuarto de atrás, pero esto es un narrativo, está contándonos las palabras de Cristo frente a multitudes con un fondo de lo que está pasando. Entonces, cuando los sacerdotes pasaron ahí, las multitudes están mirando, están conmemorando, están pensando de que tienen sed de Dios. Entonces, en ese contexto, Cristo alza su voz. ¿Alguien me puede leer el versículo 37 y 38? Me encanta esto, con ese fondo. Imagínense que toda la multitud aquí, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se sentó. No, pues la mayoría del tiempo se sienta para enseñar a la gente. Pero vemos algo diferente este día, porque dice que en el último día Él se puso en pie y que alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No solamente que era Él mismo el agua viva, pero que procederían de ellos, los que crean, agua viva, ríos de agua viva. Pero es interesante, porque ahí veo que habló con gran volumen, ya habló con profunda emoción. El simbolismo en el momento era perfecto, ¿no? Que todo el mundo puede verlo y puede llegar a entender la invitación de Jesús, el mensaje de invitación. Entonces vimos el fondo de tradición, y la segunda cosa, el mensaje de invitación. Me encanta lo que dice. Dice: si alguno tiene sed, venga. Si alguno tiene sed, venga. Era una invitación abierta, amén. No solamente eran para algunos, pero dijo: si alguno tiene sed, venga. Pues les dijo una invitación para tres cosas. Aquí veo: tener sed. ¿Qué es tener sed? ¿De qué estaba hablando? Es tener una absoluta necesidad de saciarse por algún modo. ¿Alguna vez ha tenido sed? Yo recuerdo que cuando yo jugaba baloncesto, imagínense, yo jugando baloncesto, uno tiene que correr mucho. Yo jugaba así de 11, 12, 13, 14 años, hasta que mi doctor me dijo que no, por las rodillas. Pero a mí me encantaba jugar, pero no me gustaba correr. Entonces mi entrenador, tan buen entrenador que era, me dijo: Aarón, no te gusta correr, ¿verdad? Y dije: por nada. Me gusta jugar baloncesto. Yo pude hacer muchas cosas y todo, pero no me gustaba correr. Yo corría lo mínimo que necesitaba hacer. Pues me dijo: bueno, Aarón, tengo entonces una receta especial para ti. Ah, gracias. Vas a correr con los que hacen, ¿cómo se llama eso? Correr por diversión, esa gente loca. Pues ellos van y corren y corren y corren y corren haciendo vueltas. ¿Cómo se llaman ellos? Atletas que corren. Corredores, ¿no? Bueno, entonces me dijo: tú te vas a unir al equipo de los corredores, no para la competencia de ellos, sino que para practicar con ellos. Yo dije, ¿qué? Bueno, lo intento. Entonces lo hice. Yo recuerdo que, ay, eso era horrible. Es lo más horrible. Pero después de hacer unas vueltas así con ellos, yo tenía una sed tremenda. Era como desierto en la garganta mía. A veces cuando estoy predicando siento así también, una sed inmensa. Cuando estaba jugando fútbol, después de años con nuestra iglesia en los Estados Unidos, la iglesia hispana, jugábamos mucho. De vez en cuando alguien, uno de los hermanos de la iglesia compraría unas 100 botellas más o menos de Gatorade o de Powerade. Y traería todo bien, bien frío porque estaban ahí en una, ¿cómo se llaman esos? Para mantener, una cava, sí, gracias, olvidé la palabra. Entonces traería así 50, 70, hasta 100 botellas y éramos así como 30, 40 jugando nada más, pero él sabía que cuando uno está jugando quiere tomar mucho, especialmente después, y tomábamos todas. Y así hacía todo el tiempo. Ese hombre, no sé, tenía parte de ese negocio de Power, no sé. Pero sabe que a veces nos da sed y Cristo dice, si alguno tiene sed, cualquier persona. Me encanta que dice alguno, si alguno, no está diciendo, Luis, yo te escojo a ti que tengas sed, listo. Ella, bueno, para ella no. Sí tiene sed, pero no es, no. Usted, no tampoco, pero la hermana sí. Usted va a tener sed y yo voy a proveer por su sed. No, dijo si alguno tiene sed. La invitación está abierta. Y dijo una segunda cosa, hay que venir a Él. Es llegar a Él cuando el Padre nos está trayendo, pues dice en el capítulo 6 que el Padre es el que trae. Hola, buenas. ¿Cómo está? Entonces, aquí vemos, bienvenido. Aquí vemos que hay que tener sed, es sentir absoluta necesidad y venir a Él y dice, que beba, beba de mí. ¿Qué es beber? Es ingerir lo que necesitamos para sobrevivir, ¿verdad? Es ingerir lo que necesitamos para sobrevivir. Cualquier cantidad de Powerade no me vale nada, aunque tenga sed, aunque está en mi mano, no me vale nada si no la ingestiono. ¿Amén? La ingestiono. Bueno, entonces, todo esto le lleva a una palabra que dice en el versículo 38. El que cree en mí. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí. Como dice en la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso quiere decir creer. Tener sed, venir, tomar, beber de Él, quiere decir creer. Y es interesante porque la palabra que usa para creer en el griego es eis. Eis. Es una palabra, una proposición. Quiere decir confianza en y entrega completa a alguien. No solamente que uno cree que alguien existe, sino que toda su dependencia está en esa persona. Es decir, yo no solamente creo que esta silla me puede soportar, pero es decir, yo creo que esta silla me puede soportar. Hay una diferencia grande. Entonces Cristo dice, el que cree tendrá no solamente suficiente para saciar su propia sed, sino que ríos de agua viva saldrá de esa persona. ¡Wow! Al creer, Él nos da vida y nos da ríos de vida. ¿Para quién? Para otros. Quiere decir que el agua de Cristo nos satisface y nosotros compartimos el agua con otros porque necesitan también agua viva. Cristo nos da aquí la promesa del Espíritu Santo. Dice en el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, después de la muerte y la resurrección de Cristo, pudo venir el Espíritu Santo sobre los que habían creído en Jesús, en la salvación de Jesús, y era la presencia completa de Dios morando en nosotros, dándonos la habilidad para poder hacer la voluntad de Dios. Es interesante aquí porque dice que de nosotros saldrán ríos de ¿qué? Agua viva. En el capítulo 4, Cristo dice, yo soy agua viva. Yo soy el agua viva. Y aquí dice que saldrán de nosotros ríos de agua viva. No solamente satisfaciendo a nuestra sed, sino que también bendiciendo a otros que ellos también tomen del agua viva. Wow, me encanta eso. Pues en nuestra vida no hay otro que necesitamos más. No hay otra persona que necesitamos más que el Espíritu Santo. Y muchos cristianos ignoran la obra del Espíritu Santo. Su obra en nosotros es recibir la salvación primeramente. Él es el que nos da, trae convicción, nos da a entender que hay una necesidad de salvación. Algunos dicen, es mi conciencia, pero es el Espíritu trabajando, obrando hasta la gente perdida del mundo. La gente que no tiene a Cristo, Él trae convicción diciendo, esa mentira no es buena. Matar a personas no es buena. Eso y lo otro. Hay una moralidad que todo el mundo tiene y dicen, los ateos dicen, pues somos animales, pero no somos animales, porque cada persona tiene una conciencia que le dice, que le define una moralidad. Amén. Pero también no solamente obra en la salvación, pero a los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, nos hace entender la palabra. Cuando estamos leyendo antes, no podíamos entender y todavía seguimos luchando con muchas cosas, pero ahora el Espíritu nos ayuda a captar las ideas que Cristo nos quiere enseñar a través de su palabra. Y dice en 1 Corintios, el hombre natural no puede recibir esta enseñanza, pero el hombre espiritual, el natural refiere a la persona que está perdido, que no ha confiado en Cristo, es por natural perdido. Por natural, pecador, pero el hombre espiritual es el que ha puesto su vida en Cristo. Y a esa persona el Espíritu dice, la palabra, el Espíritu dice, nos enseña. La palabra dice que el Espíritu nos enseña y nos guía. Es interesante, me encanta eso. Dice que Él nos guía en la voluntad de Dios. Él hace que nuestras oraciones también lleguen al Padre. Él es el Espíritu que hace eso. Él bendice y ayuda a otros a través de nosotros. Entonces cuando dice que el que tenga sed, que venga, que beba, creyendo en mí, tendrá no solamente satisfacción para la sed propia, pero para alimentar a todos, para satisfacer a todos, saldrán de esa persona ríos de aguas vivas. Ríos y ríos y ríos. Pues es interesante esta invitación. Vimos el fondo de tradición, vimos aquí el mensaje de invitación, tiene el fondo perfecto, ¿no? Estuvimos hablando de esa agua en el altar, el recipiente de sacerdote y toda la multitud viendo eso, pensando en eso, diciendo Cristo, yo soy el agua viva, el que tenga sed, que venga a mí y que bebe, porque yo doy ríos de agua viva. Entonces, con una invitación tan perfecta, todo el mundo habrá creído, ¿no? No fue así. Sorprendentemente no fue así. Vamos a ver en el versículo 40. Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo esta palabra, decían, verdaderamente, este es, ¿quién? El profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la escritura del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los aguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los aguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido qué? ¿Engañados? ¿Acaso ¿ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Está diciendo la gente importante, no hemos creído. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. El versículo 50 dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pues vimos primero el fondo de tradición, luego el mensaje de invitación. Ahora el tercer punto, vamos a ver la respuesta de confusión. Estamos viendo muchas cosas aquí. Algunos dicen, él es el profeta. Otros dicen, no, es el Cristo. Otros dicen, pero no es de la región correcta. Pues algunos sabían que había de venir el Cristo de la ciudad de Belén. ¿Dónde nació Cristo? En Belén. Nació en Belén. No vivía ahí mucho tiempo, pero nació en Belén y se mudó a Nazaret, a otra parte de Galilea, pues pasó un tiempo en Egipto también, de niño. Pues así nos dice Mateo en Lucas. Entonces tenemos el cuento o la historia de dónde nació Jesús, y ellos con algo de investigación podría darse cuenta que, sí, de verdad, él sí nació en Belén. Preguntando a su familia, a sus vecinos, a los que le conocían muy, muy bien, podrían llegar a entender, sí, tiene razón, que sí nació en Belén. Pero ellos asumieron, nosotros lo conocemos, él es de Galilea. Entonces algunos hasta que dijeron a Nicodemo en el versículo 52, pues escudriña y busca porque de Galilea nunca ha salido ningún profeta. Pues la verdad es que estaban incorrectos, porque había un profeta en la Biblia, se llama Jonás. ¿No se acuerda de la historia de Jonás? Él era de Galilea. Interesante, así dicen Segundo de Reyes, así dicen Habacuc, así dicen otras partes. Y Jonás era un tipo de Cristo en que entró en el pez grande y salió después de 3 días. Cristo mismo dice, así saldré yo después de 3 días. Pero es interesante porque ellos podrían llegar a entender que él sí es el Cristo, pero tenían todas sus excusas. ¿Por qué? Era una respuesta de confusión, porque no querían comprometerse con él. Hasta la gente religiosa se ofendieron diciendo, nosotros no hemos creído en él. Y bueno, los alguaciles que llegaron para prenderle no pudieron. Lo intentaron, pero no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Cuando los líderes, los fariseos, los gobernantes dijeron, ¿por qué no lo hicieron? Dijeron una frase nada más. Nunca ha habido otro hombre que ha hablado igual. No ha existido otro como este hombre. ¿Cómo habla? Fuimos para prenderle a él, pero es como nos prendió a nosotros. Sus palabras, su mensaje prendió a nosotros. Entonces ellos dicen, quieren ser simples, ineducados, así como la gente. Y dice que maldita es los que no han estudiado, los que no saben. Pues la verdad es que los que son malditos, los que siguen bajo la maldición del pecado, son no los justos en sí mismos, sino los que confían en sí mismos y están ignorando a Cristo. Bueno, hay confusión. Dice, ¿profeta? No, pues el Cristo no, es de la religión incorrecta. No hay otro hombre igual, pero dicen, no, está engañando a la gente. Y dicen, debemos prenderle, debemos eventualmente matarle. Miren conmigo al versículo 53. Ya estamos por terminar. Una frase tan corta y parece que no tiene sentido. Pero Juan 7:53. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer en voz alta? ¿Cómo? Cada uno se fue a su casa. ¿Qué invitación sería esa? Pues pues tenía el fondo perfecto de tradición, una invitación de Dios mismo encarnado, dándoles a entender que por él no solamente satisfaría la sed de uno, sino que daría aguas o ríos de agua viva saliendo de uno para bendecir a otros. Y dijo: el que tenga sed, venga y beba de mí. Y estaba hablando con un fondo en que todo el mundo estaba pensando de su sed espiritual. Pero a pesar de la invitación perfecta, había confusión. Y resulta que cada uno se fue a casa. Hermanos, tal vez eso no significa nada para ustedes, pero para mí me ayuda mucho. Porque hasta Cristo mismo no tuvo resultados inmediatos. Amén. Hasta Cristo mismo, Dios encarnado, el único que podría hacer lo que quiera hacer, nos mostró que a veces no tendremos resultados inmediatos. Estuvo en la posición oportuna, estuvo con el fondo oportuno, tenía el tiempo oportuno, tenía la multitud oportuna, tenía todo. Y eventualmente algunos creyeron, pero en ese momento no creyeron. Se fueron a casa. Era el último día de la fiesta y Cristo estaba plantando una semilla en todo el mundo ahí, diciendo: yo soy lo que están buscando, yo satisfizo. Yo puedo satisfacer a su sed. Amén. Yo lo puedo hacer. El que tenga sed, venga a mí, beba. Pero no vinieron a él. No bebieron en ese momento. Se fueron a casa. Y veremos el domingo que el otro día volvió a hacer la obra de Dios. Volvió a enseñar. Dice que él fue a un monte, pero en el capítulo 8, versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿Sabe qué? A veces nosotros no tendremos un resultado inmediato en la vida. Digo a veces, pero son todos los días, todos los días. A mi esposa le encanta plantar semillas y esperar ya tiempo cuidando una matica y todo, y llegando a tener una flor o una fruta más bien. A ella le encantan los árboles que producen frutas. Cuando estuvimos en los Estados Unidos, cada vez cuando comíamos alguna fruta que nos gustó mucho, guardaba la semilla. Ella buscaba por internet cómo guardarla, cómo prepararla y cómo sembrarla, cómo cuidar la matica que estaba saliendo y cómo cuidar el árbol para eventualmente tener un árbol frutal. Le encanta, pero sabe que eso no pasa de una vez para el otro, otra. No es un minuto para el otro minuto. Uno tiene que plantar y esperar. Yo de niño, nosotros teníamos un espacio grande y nosotros sembrábamos y cosechábamos muchas frutas y verduras, más que todo verduras, para nuestra familia. Nosotros no teníamos recursos, no teníamos plata, entonces muchas veces nos tocaba crecer nuestros propios tomates y arvejas y maíz y otra cosa. Teníamos muchas cosas. Pues es interesante porque cuando salí de la casa, mi hermana mayor salió de la casa el primer año, mi hermano menor era pequeño, era de 11 años, iba menguando el jardín que teníamos. Digo el jardín, iba menguando la finca básicamente, que teníamos, el cultivo. Y todo iba desvaneciendo. Y cuando se fue mi hermano de la casa para estudiar también en una universidad en otro estado, pues ahora no tienen, porque los obreros se fueron. Pero sabe que yo aprendí muchas lecciones en ese tiempo. Uno fue eso, que uno puede sembrar, pero la cosecha no viene el otro día, viene en meses, hasta que uno puede sembrar algo y demora una semana para ver algo de vida, algo chiquitico sale, y uno puede estar pensando: ahí está la esperanza para comida. ¿Qué esperanza será esa, no? Pero si uno es paciente, si uno sigue cuidando, eventualmente esa planta va creciendo y va a dar fruto. Amén. Así en nuestra vida espiritual, a veces, que dice unos versículos antes, el que crea tendrá unos ríos de agua viva saliendo de sí para bendecir y ayudar a otros. Porque si uno tiene sed y viene a él y bebe de él, tendrá no solamente vida, pero tendrá una oportunidad para dar vida a otros. Eso es lo que me encanta de mi Dios, porque nosotros no somos nadie. Yo no soy nadie muy, muy especial. Yo no soy profesional en nada, pero Cristo quiere usarme. Amén. Cristo quiere usar a todos, los débiles y los más pequeños, igual a los más fuertes si se humillen. Está buscando no solamente talento y habilidad, sino una disposición para hacer su gran voluntad. Pero inclusive con eso, a veces nos ¿cuál es la palabra correcta? Nos ponemos ansiosos, nerviosos, con inquietudes y dudas si estamos haciendo lo correcto porque no hay fruto. Aquí tenemos muy poco tiempo. Dios va haciendo grandes cosas. Ya hemos visto a varias personas aceptar a Cristo, están siendo entrenados y algunos milagros espirituales. Es interesante, pero no hay mucho crecimiento ahora mismo. Pero yo creo que seguiremos predicando la verdad, no cambiándola, amando a la gente, ayudando a la gente, ofreciendo de esos ríos de agua viva que salen de nosotros. Eventualmente Dios va a hacer una obra. Amén. Pues entonces esta es la conclusión, hermanos. Les pregunto, ¿tienes sed? Hay que entender que Cristo es el único que satisface nuestra sed. Cristo satisface. Venga a Él, tome del agua de vida. Si usted no ha experimentado la vida eterna, la vida abundante que Él ofrece, hay que negar, hay que arrepentirse de cualquier otra confianza que tiene y depositar la fe en Él. Pues la otra pregunta para nosotros, los que hemos tomado ese paso de fe, ¿ha tomado de Él? Usted tiene un propósito, amén. Usted tiene un propósito, permita al Espíritu usar su vida para bendecir a otros. Hay un mundo a nuestro lado que tiene sed y les compartiremos el agua viva o vamos a retener el agua viva. Hay un mar que está en el Medio Oriente, está en Israel, que se llama el Mar Muerto. ¿Alguien sabe del Mar Muerto? Es interesante. Hasta hoy día uno puede visitar al Mar Muerto. ¿Por qué lo llaman así? Porque nada puede vivir en el Mar Muerto. Los peces no pueden vivir ahí. ¿Por qué? Más salado que otros mares. Y bueno, el agua salado es especial comparado a agua que no es salado. Agua de un lago es diferente que un agua del mar, ¿verdad? Pero el agua del Mar Muerto, el nivel de sal es impresionante, entonces nada puede vivir ahí. Pues es interesante porque el sal en la vida representa nuestro testimonio y el agua aquí representa la obra del Espíritu Santo. Pero ahí en el Mar Muerto, ¿por qué es tan salado? Porque está entrando algunos manantiales, algunos ríos están entrando al Mar Muerto, pero no sale nada. No sale nada. Recibe de una fuente de agua, pero no comparte el agua con otro. No hay una salida. Entonces el agua nada más va para abajo y todo lo salado que hay queda ahí en el mismo agua. Es interesante porque así es la vida de muchos creyentes que han recibido al agua viva, pero nunca van compartiendo. Es importante que dejemos que el Espíritu haga su obra en nosotros, porque si no, llegaremos a ser mares muertos. Muertos. Espiritualmente, nada puede vivir a nuestro lado. Yo tengo amigos, familiares también, que han sido creyentes ya por años, pero son amargos. Ellos son de ese tipo de persona que nadie quiere estar a su lado, porque siempre se queja de todos, no hace nada, no ayuda a nadie, sino que busca ayuda de todos. Y bueno, muchos les están dando, pero hay un límite, ¿sabes? Entonces, la persona que recibe y nunca comparte llegará a ser un mar muerto. Pero Cristo dice, saldrá de ustedes ríos de agua viva para satisfacer a su propia sed y también la sed del mundo alrededor. Oremos. Señor, gracias otra vez por esta bendición, Señor, este pasaje que tenemos tan claramente lo que es tu obra en nosotros. Señor, gracias por ayudarnos a entender que el contexto aquí, que decir solamente que eres agua viva, es mucho más que eso, porque todos los judíos estaban esperando cosas para algo para satisfacer a su sed. Pero tú, Señor, tú puedes satisfacer a nuestra sed y lo has hecho. Pero gracias también por la promesa aquí en la Escritura que tenemos, que cuando llegamos a ti, Señor, con nuestra sed, no solamente nos vas a satisfacer, sino que también nosotros tendremos ríos saliendo de nosotros para ayudar y bendecir y satisfacer a otros. Ese río, Señor, es el Espíritu Santo. Yo quiero que, Espíritu Santo, tú obres en mi vida, que me dirijas, Señor, que me ayudes a vivir a propósito y no perderme en este mundo, no desviarme pensando que esta vida es para mí mismo, para amontar un reino propio, sino que es para tu reino, Dios, es para tu gloria, es para satisfacer la sed de multitudes a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos a mirar con ojos de compasión la gente en Bucaramanga, la gente en Colombia, la gente por toda Sudamérica y el mundo entero que tiene sed. Y ellos no saben, Señor, porque ellos intentan alimentar su sed, satisfacer su sed con cosas que nunca puedan satisfacernos, con el sexo, con las drogas, con el dinero, la plata, la fama, el poder, con otras personas, Señor, todo es vanidad. Y nada puede satisfacernos como nos ha satisfecho, Señor. Señor, gracias por no solamente darme del agua viva, sino darme un propósito en compartirla. Ayúdanos a no retenerla, sino abrir nuestro corazón, abrir nuestro interior para que corran de nosotros ríos de agua viva. Te amamos, Señor. En tu nombre te lo pido todo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.